¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, complejo, difícil, las semanas siguen pasando y lo que era un confinamiento inicial previsto para un tiempo largo, pues está siendo más largo todavía. ¿Y qué hace Luis Hernández en el día a día? Me imagino que bien de salud, la familia también, y bueno, haciendo todo aquello que en otro momento es difícil por los viajes, los entrenamientos, el día a día, o sea, colocar cosas, reubicar cosas, leer libros, ver partidos de antes y de ahora, ¿verdad? Estar con la familia un poco más y sobre todo, imagino, Luis, decir, bueno, todo eso estaba muy bien si hubieras preguntado la primera semana, pero vamos camino de la cuarta, ¿no?
Pues te has contestado tú solo a la perfección, ¿no? Yo creo que de todo esto hay que sacar la parte positiva, porque si no, pues sería todo muchísimo más difícil. Y como dices tú, sobre todo intentando aprovechar el tiempo con la familia, sobre todo con los más pequeños, que luego en la rutina del día a día y también, pues bueno, en su rutina del colegio, pues pasamos juntos muchísimo menos tiempo, ¿no? Entonces, pues aprovechando para disfrutar de ello, para entender el día a día de otra manera, ¿no? Y obviamente se hace duro, ¿no? Ya son muchas semanas las que llevamos en esta situación y todavía nos queda, pues al menos 2 semanas y media más, y se hace duro porque, bueno, acostumbrados a estar metidos en una rutina muy movida de entrenamientos, de viajes, de partidos, de esa tensión del día a día, pues obviamente pasar del 10 al 0 pues es complicado, ¿no? Pero bueno, intentándolo como todo el mundo, ¿no? Llevarlo de la mejor manera posible y sobre todo pues intentar seguir todas las medidas que nos lanzan desde el gobierno para que todo esto pues acabe cuanto antes.
Todos los que vamos al fútbol decimos lo mismo, ¿no? Con la boquita pequeña, el fútbol de las cosas más importantes entre las menos importantes. Luego no es verdad, porque estamos todo el día viendo fútbol, analizando fútbol y otros deportes en nuestro caso, pero el fútbol desde luego de forma matemática. Lo vivimos con pasión, vivimos la vida, siempre lo digo muchas veces, no todo el mundo, ¿eh? Pero a los que nos gusta de verdad, prácticamente los años los contamos por temporadas deportivas, ¿no? No voy a decir el chiste de aquel que se casó y tal, el aniversario, porque queda feo, pero es verdad que unas y otras, y uno, porque somos los dos, y las mujeres si acaso que les gusta el fútbol, aún más apasionadas que los hombres, ¿no? Con este deporte, al final, aunque digamos esto con la boquita pequeña, porque es la realidad, nos damos cuenta que efectivamente en estos días que hay otras cosas en la vida que también son muy importantes, que a pesar de las circunstancias estamos pudiendo vivir sin el fútbol día a día, pero que desde luego es de las cosas que más echamos de menos, ¿no?
Sí, sin duda. Y lo que dices tú, al final miras para atrás y piensas qué estaba haciendo yo cuando tenía 20 años y al final lo que piensas es dónde estaba jugando y qué temporada era, ¿no? Como dices tú, al final el fútbol, pues todos sabemos la cantidad de pasiones que levanta, la cantidad de gente que vive por y para el fútbol, la pasión de todos esos aficionados que se desplazan a los campos los domingos a animar a sus equipos. Bueno, toda esa pasión, pues ahora está un poquito más retenida, ¿no? Como digo, ojalá pase todo esto lo antes posible y podamos volver a disfrutar, pues cada uno desde su sitio del fútbol, ¿no? Al que le toque, pues como nosotros, poderlo disfrutar en el césped, pues de esa manera, pero también a todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay muy poca gente que no le guste el fútbol, sea más apasionada o menos, pero bueno, el fútbol levanta muchísimas pasiones y bueno, esperemos pronto volver a reencontrarnos con él.
Tú no tienes la sensación, Luis, porque yo la estoy teniendo estos días, ¿no?, de que cuando nos dan las cifras, hoy ha vuelto a aumentar, por desgracia, ¿no?, de las fallecidas y fallecidos, nos encontramos con que en las cifras de personas de mayor edad hay una cierta insensibilidad o como que quien la explica, y eso ya incluye incluso a periodistas cuando hacen la estadística, no solo a miembros del gobierno, como que hubiera una especie de respiro cuando dicen, bueno, pero de tantas personas el 80% es de este tramo de edad. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando gravemente por la insensibilidad, porque creo, algunos sois más jóvenes, claro, no lo podéis ver igual, pero creo sinceramente que estamos perdiendo un activo de personas que hicieron grande este país, que les dieron unos valores, aunque tuvieran menos preparación, permitieron con sus valores y educación que sus hijos y luego sus nietos tuvieran mejor preparación de estudios, de trabajo, de mejor vida. Y bueno, esas personas que hicieron posible el país que conocemos, que fueron capaces de perdonarse unos a otros después de una guerra y una dictadura, esas personas que hicieron más grande este país, ahora parece que algunos como que cuando explican las cifras era un problema que se quitan de en medio. Yo la verdad es que me parece que esa insensibilidad como sociedad no nos conduciría a nada bueno, ¿no?
Sí, yo también estoy muy de acuerdo en esto que estás diciendo, ¿no? Quizá porque los que lanzan todo este tipo de informaciones no han tenido una persona cercana de cierta edad sufriendo en hospitales o incluso que haya podido fallecer, ¿no? Yo estoy más en contacto que nunca con mis abuelos, que son mayores, están cerca de los 90 años, y a mí se me cae el alma al suelo solo de pensar que pueden estar metidos en un hospital, ¿no? Entonces, sí es verdad que quizás los medios de comunicación dan como positivo que las personas que más lo sufren sean las personas mayores, pero yo creo que tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Porque al final son las personas más vulnerables, ¿no? Y en una sociedad del siglo XXI como la española, moderna y que tanto, pues bueno, saca esos valores a relucir, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora entre todos es defender y proteger a los más vulnerables, ¿no? Y a día de hoy, en esta situación con esta pandemia, los más vulnerables, sin ninguna duda, son los más mayores, ¿no? Entonces, yo creo que es a los que pues nos toca una edad más joven, somos a los que más tenemos que proteger, y no lo contrario, ¿no? Que, como dices tú, da esa sensación.
Sí, porque sobre todo, además de lo que he dicho, el activo de sabiduría que tienen esas personas ya no los tiene nadie, ¿no? Por la experiencia de la vida, por lo que han vivido, y no ya lo que nos pueden dar a nosotros, porque muchos de nosotros pues somos sus hijos y les hemos visto trabajar, les hemos visto cuidarnos, pero claro, otros son sus nietos. Y esa experiencia y esa sabiduría se la pueden contar los abuelos a los nietos, porque los padres estamos en esa zona intermedia en la que ya empezábamos a vivir de una mejor manera que habían vivido ellos, ¿no?
Y son personas que probablemente en estos momentos necesitan más cuidado y más atención, ¿no? Porque, bueno, son personas que pueden tener más incapacidad para desplazarse, pues son personas que pueden tener más complicado el ir a hacer la compra. Yo creo que en estos momentos es al colectivo al que más hay que arropar, no al que más hay que dejar de lado simplemente porque sean mayores. Yo creo que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Nosotros que por suerte pues nos valemos por nosotros mismos si tenemos síntomas, acudimos al médico y es menos dañino ese virus, pues lo que hay que hacer es arropar y estar del lado de las personas que más lo pueden sufrir, ¿no?
Bueno, Luis, es verdad que luego, después de todo esto, va a haber un día D, que no sabemos cómo va a ser, desde luego no va a ser igual, esto es obvio, va a haber un antes y un después para todo. Yo creo que ahora quizás es lo menos importante, pero todos miramos de reojo ya el caso de los empresarios, periodistas, redactores, trabajadores, futbolistas, técnicos, scouting, directores deportivos. El día después, ¿tú tienes claro o empezamos a tener claro todos que el mundo del fútbol va a ser diferente, como apuntaba en el momento Pedro Martín, que las grandes cifras y todo esto, al menos durante un tiempo, van a ser aparcadas hasta que se recupere el motor económico?
Bueno, yo creo que económicamente en general va a haber una recesión importante y que obviamente a los equipos de fútbol pues le va a pasar factura. Todo dependerá cómo evolucione de la gestión que hagan los equipos, ¿no? Habrá equipos que tengan o que hayan mantenido sus activos más a flote en todo este tiempo, que tengan dinero en el banco para poder hacer frente a esta situación, que tengan capacidad de encontrar una liquidez. Y habrá otros que sea todo lo contrario, ¿no? Y que lo pasen peor. Lo que está claro es que el mundo del fútbol probablemente irá muy unido a la economía en general. Pero yo creo que ahí dependerá mucho del tipo de gestión que haga cada equipo, ¿no? Como te he dicho, tenemos ejemplos en primera división en nuestra liga, que no nos tenemos que ir más lejos, que durante todos estos años han estado haciendo las cosas muy bien y tienen dinero en caja, y probablemente a estos equipos pues les costará mucho menos volver a la normalidad que a otro tipo de equipos pues que pueda estar más endeudado, ¿no? Yo creo que dentro de la generalidad que pueda haber en una recesión económica dependerá de cada club, de su situación y sobre todo de esa gestión que puedan hacer a futuro.
¿Tú eres de los que piensa que la liga tiene que renovarse hasta el final, buscando fechas y luego ya veremos la siguiente? ¿O de los que crees que si es imposible hacerlo antes de mediados de junio, por poner un ejemplo, lo normal sería hacer un cómputo global de las últimas dos, tres temporadas y sobre ese matiz hacer correcciones y bueno, terminar así el campeonato, ¿no?
Yo creo que lo mejor para todos, obviamente, es acabar la liga. Pero yo no estoy de acuerdo en acabar la liga sí o sí, de la manera en la que sea, ¿no? Ya lo dije la semana pasada, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido acabar la liga cuando todavía no esté solucionado el problema y haya gente muriéndose en los hospitales. Yo creo que todos tenemos esto claro, ¿no? Tanto la Liga como AFE, como la Federación y como los futbolistas. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay personas que tienen la responsabilidad de su cargo de tomar las decisiones oportunas, porque probablemente a todos nosotros nos falte muchísima información para poder tomar una decisión correcta, ¿no? Lo que está claro es que por el bien del fútbol se debe de acabar la temporada de la mejor manera posible, y si no es así, pues como se está diciendo, puerta cerrada, pero yo lo que no estoy de acuerdo es de acabar la temporada por acabarla, ¿no? Cuando todavía no esté solucionado el problema y únicamente por el mero hecho de acabarla, ¿no? Se tiene que acabar con unas garantías de sanidad, porque no solo es la salud de los futbolistas, es la salud de todos los trabajadores que están alrededor de un club, de todas las personas que están alrededor de un viaje, de todas estas personas y sus familias, con lo cual tiene que haber garantías para que todo esto se solucione, ¿no? Porque si no, yo creo que va a ser peor, porque en el momento, como arranque la liga y no esté todo solucionado, es imposible que no haya contagios en el fútbol. Va a ser totalmente imposible. Entonces yo creo que lo mejor es que primero se erradique todo por completo y después pues se pueda reanudar.
Sí, porque no se trata de un jugador, de un utillero, de un técnico, un entrenador, un directivo. Se trata, por ejemplo, lo dije ayer, ¿no? El mismo autocar que os desplace de un lado a otro en una misma ciudad después de llegar en avión o en tren. Si el señor que tiene el coronavirus o está infectado o no lo sabemos, es asintomático, es el chofer, pues también se lo puede pegar a todos los demás. Y una vez que se lo pega a los demás, paras este club, paras el otro, los equipos que hayan jugado contigo 15 o 20 días antes, en fin. Vuelve otra vez, como diríamos aquí vulgarmente, la burra al trigo, ¿no? Con lo cual estaríamos empezando en un alto riesgo. ¿Y quién puede prever ahora mismo, quién puede asegurar que eso no va a pasar?
No, es que
mientras no haya la vacuna, nadie, ¿no?
Si no se erradica por el completo, es muy difícil que no pase. Porque al final ya no es que los futbolistas estemos confinados en hoteles, es que las personas que trabajan en el hotel pues tienen familias, y a lo mejor lo que dices tú, son asintomáticos. ¿Y quién te dice que no están contagiando? Y es imposible que entre 42 equipos que se desplazan, que viajan, que van a jugar partidos, como se está diciendo, cada 3 días, es imposible que no haya contagiado si la solución no está prevista para el resto de la sociedad.
Bueno, quería preguntarte, por eso lo he preguntado a los demás también, ¿no? Que han pasado por aquí estos días, a Cifu o estas semanas, ¿no? A Juancar, a Adrián. ¿Habéis sentido una especie de tranquilidad de que os alejaba en parte solo, ¿no? Del follón de arriba de la zona noble del club, una persona con la tranquilidad y la forma de ver el fútbol que es Pellicer, al lado de lo que estaba haciendo o hacía las últimas semanas o los últimos meses el anterior técnico?
Bueno, yo no voy a entrar en comparaciones, ¿no? La pregunta es acerca de Pellicer y el míster, pues la verdad que le ha dado un pozo de tranquilidad muy llamativo en toda la situación, ¿no? No es fácil entrar a coger un equipo en una situación tan convulsa que está viviendo el club, ya no solo cuando entró, ¿no? sino desde el principio de temporada. Todos sabemos, y no lo voy a volver a repetir, las restricciones, las sanciones y lo complicado que ha sido confeccionar una plantilla, ¿no? Entonces, encontrarse un equipo de la nada viniendo de abajo, pues no es fácil, ¿no? La naturalidad y el pozo de tranquilidad, ya no solo que ha dado en sus discursos, ¿no? Que muchas veces parece que de palabra es muy fácil, sino en el día a día, ¿no? Yo creo que eso nos lo ha trasladado a toda la plantilla y es de agradecer que, bueno, en esta situación, pues el líder de la plantilla sea capaz de tener esa tranquilidad y sobre todo, aparte de tenerla él, que sea capaz de transmitírsela a la plantilla y que eso se vea en el campo, ¿no? Que al final es lo que nos exigen a nosotros.
Al final, como siempre digo, es muy importante que la zona noble funcione, ¿no? Porque eso sí que es una obviedad. Ahora igual no, la comparativa no gusta mucho, pero es lo que decía un ex dirigente del Español hace muchos años, ya fallecido, cuando en la zona noble hay un resfriado en el vestuario, acaba teniendo una pulmonía, ¿no? Y claro, evidentemente en el Málaga Club de Fútbol el vestuario, aunque a veces haya matices, críticas por el juego, tal, es normal, es lógico. Desde luego el vestuario ha estado muy por encima de la gestión hasta ahora habida en el club por parte del que era ya o ha sido su expresidente Altani. En las últimas 5 o 6 temporadas, desde luego, eso vio, ¿no? Pero claro, es que este vestuario lleva 3 temporadas con esta, Luis, peleando con el día a día, más lo que hay arriba. Es decir, que no sé cómo, pero desde luego sorteando una pulmonía permanente, ¿eh?
Sí, dices 3 años desde que yo llegué prácticamente. Y hay una cosa que tienes toda la razón. Dices que cuando en la zona noble hay un resfriado, en el vestuario hay una pulmonía. Es que en el vestuario hay una pulmonía hasta cuando en la zona noble está tranquila, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre lo he dicho, que para sacar el 100% del rendimiento de una plantilla tiene que haber tranquilidad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y más que mirar al pasado, yo creo que debemos de mirar al presente y sobre todo al futuro, ¿no? Y es verdad que en estos últimos meses, pues sí que desde dentro se ha sentido esa tranquilidad, porque aunque en el día a día no, pues quizás no seamos tan conscientes de la situación, lo que está claro es que para rendir, una plantilla necesita tranquilidad. Y necesita tranquilidad en el día a día, necesita tranquilidad en el club y necesita que en los medios se hable única y exclusivamente de una parte deportiva. Yo creo que eso en los últimos años pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Se hablaba de todo menos del día a día deportivo.
Luis, como algunos jugadores, no todos, a algunos les sale bien, a otros no, ¿no? Pero Luis tiene su lado empresarial. Obviamente lo llevan otras personas, él lo controla, como es natural, pero está en el día a día, está en lo deportivo y no se centra tanto en ello, aunque sí que le hemos visto a pie de obra, como decía alguno, pendiente de lo que es su inversión, ¿no? En todo esto que está pasando, yo que también soy empresario en este caso, en todo esto que está aconteciendo, ¿qué es lo que te preocupa? Porque tú acabas de empezar una nueva inversión, un nuevo proyecto, claro, evidentemente todo queda parado, como es natural, además de, por lo que yo sé, es de ese tipo de negocios que, bueno, como me pasa a nosotros, aquí tenemos que seguir porque es una cosa esencial y permanecemos en una, entre comillas, esto ahora, aunque sea verdad, ruina económica permanente, pero bueno, algunos están cerrados y la siguen teniendo igual, por si el local es suyo o no lo es, por si es alquilado o no, por si había previsto una serie de personas contratadas, una inversión, en fin, ¿tú crees que nos vamos a recuperar de todo eso, que muchas de esas inversiones va a haber que ir pensando en cómo darles la vuelta?
Bueno, pues aquí como toda la sociedad española y yo creo que el resto del mundo, cada uno dentro de su situación, el que sea empresario como empresario, el que sea asalariado como asalariado, yo creo que, y a mí me dijo una frase hace unos días un amigo mío, que cuando llueve no podemos pretender no mojarnos, ¿no? Entonces lo que hay que tratar es de tener el mejor paraguas posible, pero ser conscientes de que en una situación así, pues económicamente, sobre todo al principio, no va a ser como hace unos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, como tratando de llevar la situación de la mejor manera posible, pero como el resto de trabajadores, yo creo que estamos en un momento muy importante de que desde el gobierno se tomen decisiones importantes y sobre todo que se apoye a esos pequeños empresarios, a todos esos trabajadores de los pequeños comercios, de los comercios del día a día, que yo creo que son los que más van a sufrir toda esta crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá el gobierno pueda tomar buenas decisiones económicas, que aparte de dar viabilidad a todas las empresas, pues que les sirva de impulso y que puedan retomar su actividad lo antes posible y volviendo a la normalidad de antes de este virus.
Pequeña y mediana empresa, y lo que vengo diciendo hace muchas semanas, bueno, casi desde el principio, el tejido productivo español, en Andalucía mucho más, pero en toda España es la gran fábrica de la industria del turismo, evidentemente de la automoción, es lo que conforma el PIB más importante español, unido a lo que va por ende con ellos, que es la construcción, y por lo tanto recuperamos de verdad esas grandes empresas y fábricas y a las pymes, y damos no préstamos, no fondos de ICO que ya se han agotado, no, quitamos presión fiscal, hacemos lo que hay que hacer y subvencionamos lo que haya que subvencionar, como ha hecho Alemania con TUI, por ejemplo, a fondo perdido, aunque eso obligue, eso sí, a mantener los puestos de trabajo para que la economía siga fluyendo, o va a ser imposible. Esto es una cosa que es evidente, porque si paras las máquinas y no defiendes lo más importante de esas maquinarias tan importantes y trascendentales en el país, pues va a ser imposible que lo demás arranque con normalidad, y lo que puede ser un año, dos o tres de una cierta recesión lógica, porque esto no deja de ser una guerra biológica y estamos saliendo después de ella, se convertirá, desde luego, una década cuando menos complicada. Pedro Martín, vamos a saludar a Pedro Martín. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿alguna pregunta para uno de tus ídolos de la defensa habitualmente? Aunque los periodistas no tengamos que tener ningún referente, pero algo hay que decir y algo hay que contar, claro.
Totalmente, si es el líder de la defensa es por mérito propio. Te iba a preguntar, Luis, hemos hablado un poco del plano deportivo, ¿no? Y este futuro que se nos avecina. Bueno, todo lo que había comentado también Antonio antes, ¿no? Que al final esos fichajes que hemos escuchado, ¿no? De 200 kilos, de 100, pues yo creo que en estos dos próximos años no lo vamos a ver. Pero en el Málaga Club de Fútbol, donde parece que la Liga, ¿no? Pues va a sancionar al Málaga, ¿no? Con el mínimo salarial para fichar, donde el Málaga va a tener que ahorrarse la ficha más alta para la próxima campaña. ¿Te preocupa este futuro que se viene al Málaga? Porque es verdad que ha llegado el administrador judicial, que parece que cada vez está más lejos Altani del Málaga, pero todavía quedan muchas consecuencias de la mala gestión, ¿no?
Bueno, lo primero que me preocupa es esta situación, ¿no? Creo que es una situación lo suficientemente importante como para estar pensando más allá del día a día o de pensar cómo va a ser la vuelta a la normalidad. Yo creo que es una situación totalmente extraordinaria para todos, y pensar más allá pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿no? Está habiendo muchos cambios diariamente, como estar pensando ahora mismo en el futuro. Lo que está claro es que el futuro del Málaga tiene en estos dos, tres meses pues un momento muy importante, ¿no? Yo lo vengo diciendo ya desde tiempo atrás, que el tiempo apremia y que hay que tomar decisiones que sean importantes para el futuro del club. Yo creo que con la llegada de José María pues se ha dado un poco de normalidad a toda la situación. La plantilla, la verdad, que está muy muy agradecida, sobre todo de cómo está tratando todo este tema nuevo para todos, y de la tranquilidad que está dando a la plantilla. Y yo creo que, bueno, esa es la mejor manera de afrontar esta situación, y seguro que va a tomar buenas decisiones para el futuro del Málaga.
No, y ya la está tomando, ¿no? Con las ratificaciones, por ejemplo, de Manolo Gaspar o el caso del entrenador. En esa vuelta al fútbol, cuando sea posible, ¿no? Y cuando toda esta crisis sanitaria pase, es verdad que en el plano físico, a lo mejor con dos semanas de pretemporada se puede alcanzar a un nivel aceptable, ¿no? Para competir. Pero ¿cómo es ese cambio de chip psicológico, Luis, donde pasas de estar en tu casa mirando las noticias y preocupándote por la salud de los tuyos y de España entera, a competir, y más en la situación en la que está el Málaga, que está a 3 puntos del descenso?
Pues como has dicho tú, ¿no? Solo siendo conscientes de la situación en la que está el club y de lo que nos estamos jugando todos, yo creo que es un motivo suficiente como para activarte lo más rápido posible. Somos conscientes que cuando se reactive la competición, si es que se vuelve a competir, que todavía la verdad que no lo sabemos, como dices tú, la parte física es importante, pero la parte mental yo creo que va a ser la más importante de todos y la que va a marcar el devenir de muchos equipos, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de la situación en la que está el club y lo que nos vamos a jugar en caso de que se reanude, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda del estado emocional de la plantilla, de cómo llegamos al parón. Los dos últimos meses que hizo el equipo yo creo que fueron los mejores de la temporada y bueno, todos somos conscientes de ese nivel, y yo creo que tomando conciencia de la situación es la mejor manera de que ese nivel mental y ese nivel emocional esté en la mejor manera posible para competir.
Y te voy a preguntar esta pregunta un poquito más personal. Hace prácticamente un mes estábamos haciendo una entrevista en la radio del deporte en el Ciudad de Málaga, ¿no? Hablando obviamente del Málaga Club de Fútbol y de todo lo que se venía en la jornada siguiente, justo después de caer contra el Zaragoza. Después de todo esto que está pasando, ya nadie piensa en voy a ir a viajar a Estados Unidos, voy a ir a China a viajar también. no hemos dado cuenta que somos muy felices haciendo las pequeñas cosas, ¿no? Al final, saliendo con la familia a pasear, saliendo con los amigos a comer, las pequeñas cosas en las que a día de hoy echamos de menos.
Y aparte que son las que en estos momentos las que aprendes a valorar, ¿no?
Claro.
Ya no solo las que no puedes hacer, sino yo, por ejemplo, las que estoy haciendo ahora que antes no puedo hacer, ¿no? Despertarme con mis hijos, pasar un día entero con ellos, acostarles todos los días, pues son situaciones que a lo mejor en el día a día no puedes hacer y como dices tú, muchas veces metidos en la vorágine de lo rápido que vivimos en estos años, pues te olvidas de esas pequeñas cosas que al final son las más importantes para cada uno de nosotros.
Bueno, pues Luis Hernández, muchísimas gracias por atendernos en esta sintonía. Una última cuestión que sí quería preguntarte. En general con la afición magníficamente bien, ¿no? Una afición que aplaude, que suele animar, que con poco se conforma y se autoanima para animar al equipo. Bien, es verdad que yo espero verlo, espero que sí, que alguna vez podamos alzar algún tipo de título, ¿verdad? Que permita que esta afición del Málaga, además de crecer y seguir al lado de su equipo y de su club, consiga saber y decir a todo el mundo, oye, además de lo que somos y representamos, que no es poco, ya hemos ganado un título.
Bueno, es que ojalá, ojalá sea así, ojalá yo lo pueda vivir, ¿no? Pero es que yo creo que el mayor título que tiene el Málaga es su afición, ¿no? Dices tú que es una afición que se conforma con poco. Yo creo que es una afición que es muy inteligente y que es consciente de los tiempos que está el club y en los tiempos que corren y de la importancia que tiene ello, ¿no? Yo no creo que se conforme con poco. Yo creo que cualquier malaguista de nosotros quiere lo mejor para el Málaga, pero es consciente de la situación que está viviendo el club en estos momentos y que más que nunca se la necesita, ¿no? Y de ahí ese apoyo incondicional hacia la plantilla y hacia su club, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de afrontar esta situación y sobre todo estos años difíciles que está viviendo el club.
No, desde luego, como decía un amigo mío, aunque efectivamente no está el horno para bollos ni para muchas bromas, si hay un club que está preparado para lo que pueda venir, por negativo que sea, es el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Por todas las vicisitudes que ha vivido, con el jeque, con la concursal anterior necesaria, con la gestión más atrás, tú no lo has visto, claro, de personas que llegaron cuando llegaron después de Antonio Asensio, de la desaparición anterior. Vamos, que el Málaga tiene una serie en Netflix para varias temporadas, ¿eh? Como Club Deportivo Málaga extinto, aunque sigue existiendo ya la sociedad, como ha informado, y Málaga Club de Fútbol, incluso malagueño, tan amplia y tan extensa, que desde luego daría para una serie espectacular de muchos capítulos, donde sea, ¿no? Netflix, HBO, Movistar, donde queramos, ¿no? En cualquier lugar, la verdad es que, y en los últimos años además, una serie que habría repuntado mucho en audiencia. Luis Hernández, muchísimas gracias, que todo siga bien y que ojalá que lo antes posible, pero con la seguridad necesaria y también, como es natural, con las medidas oportunas para que no haya que recaer en esta enfermedad, pues podamos ver de nuevo rodar el balón, ver al Málaga de jugar y que el Málaga consiga los mayores éxitos importantes que también serán naturalmente los tuyos. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo.